Sí, las becas a progresar, sigue abierta la inscripción hasta el día de mañana, vence la primera etapa de inscripción de las becas progresar en lo que es nivel obligatorio, educación superior, hasta mañana es el día de inscripción. Así que aquellas personas, aquellos jóvenes que están todavía sin inscribirse, tienen tiempo hasta mañana. Siempre hay varias, durante el año hay varias ventanas de inscripción. Esta sería la primera ventana de inscripción que tenemos. Así que, bueno, recordamos, tienen dos formas, lo que es educación obligatoria, tienen dos formas de hacerlo, es a través de la página web de argentina.gov.ar, a través de la app de Progresar, Progresar Más, que se llama, la pueden descargar quienes tienen, y si no, aquí en la oficina de ANSES en forma presencial.
Bien, contanos.
Y lo que es, y lo que es educación superior, uh-huh. Los cursos de formación y lenguajes, extranjeros, es únicamente a través de la página web.
De la página web
de Argentina.gov.ar/progresar.
Bien. Julio, contar a la audiencia qué es Progresar, cuáles son, digamos, cuál es el destino de esta política, básicamente.
Sí, todo lo que es becas Progresar es un acompañamiento que se hace tanto a aquellos estudiantes de 16, 17 años que del nivel siguiente, que sería nivel superior, que se llama, que están cursando los estudios. Es una ayuda de 9.000 pesos que se paga. Se paga el 80% en forma mensual y un 20% queda acumulado. Y eso a fin de percibirla presentando el formulario de escolaridad lo cobran el acumulado. Es para todo alumno regular que está concurriendo a un ciclo, ya sea 16, 17 años, normalmente es para la finalización, aquellos chicos que por alguna cuestión en la pandemia dejaron de estudiar o tuvieron alguna otra situación familiar que los llevó a dejar de la escuela y están reingresando a terminar el secundario, lo pueden percibir con los requisitos de, bueno, que ninguno de las personas del grupo familiar tengan un salario, o sea, no, sus salarios no superen los 3 salarios mínimos vitales y móvil. Y bueno, y después, de acuerdo a la situación de la persona, se va extendiendo la edad, ¿no? La educación superior ya se va extendiendo la edad, es hasta 24 años, que pueden percibirlo para hacer terminación de estudios. Después tenemos aquellas personas que están en hogares monoparentales, hasta 35 años, para poder percibirlo. Luego tenemos aquellas personas que están en estudio superior, también se va a elevar la edad para que lo puedan percibir. En este caso es sin límite de edad para personas de los pueblos originarios, personas con discapacidad, ellos no tienen límite de edad para poder percibirlo. Así que bueno, son diferentes situaciones. Normalmente los jóvenes con el tema de la tecnología, los celulares y todo, ya lo tienen bastante claro la operativa de esto. Sí, le pedimos a todos que para poder inscribirse y poder hacer bien todo el trámite, si tienen alguna situación particular de respecto a la conformación del grupo familiar, es importante que actualicen toda su base de datos en ANSES, que es con la partida de nacimiento, el DNI de ellos, DNI si tienen de los padres, si lo tuviesen, en este caso se actualiza toda la base de datos y se pueden hacer los cruces. Así que bueno, estamos trabajando en la inscripción. Este año viene un poco más baja que el año anterior, por las estadísticas que nos han enviado. Pero bueno, ahora el corte de seguramente de mañana, la semana que viene, ya tendremos alguna información más precisa.
Julio, te saluda María. Estuvo María, la directora ejecutiva, Fernanda Raberta, en la provincia. Bueno, te iba a preguntar en relación a eso que vos decías, bueno, viene un poquito más baja la inscripción, pero quería saber cómo se ha modificado en el último tiempo y si tenés alguna impresión de cuáles son las razones por las que se ha ido modificando. Ella decía que hay 15.000 chicos becados en la provincia, con 13.000 inscriptos actualmente, y dice, nos faltan 2.000 más. Hay una estimación al respecto, ¿cómo es eso?
Sí, o sea, las estadísticas están desde los años anteriores como se viene realizando. El tema es, bueno, es que otros años se abre en abril, otro periodo, y luego se abren normalmente en agosto nuevamente. Entonces, bueno, siempre puede haber alguna situación particular, y nosotros lo que estamos haciendo es, hemos atendido, estuvimos el otro día en la universidad trabajando ahí, viendo con los estudiantes, fuimos a ver cuál era el inconveniente que tenían, luego estamos haciendo difusión a través de las redes sociales, a través de los municipios, así que bueno, no tenemos un dato específico de por qué todavía aún nos faltan. Quizás puede ser una situación normal, pero no lo sabemos todavía.
Sí, por otro lado, no, en otro, por otra cuerda, como se dice, nos estaban algunos sectores preocupados por los niveles de deserción que hay en algunos sectores de la población juvenil, vinculado a la situación económica, básicamente, ¿no? La necesidad de salir a laburar y toda esa historia como una causa posible también, tal vez, de este tipo de fenómenos.
Julio, sí, eso lo vamos a tener más preciso una vez que se terminen las ventanas de inscripción y se pueda hacer el cruce de datos a ver quiénes venían estudiando y tenían que seguir una continuidad en su educación, y ahí es donde se corta, puede ser por uno de estos motivos o por algún otro, y bueno, también vamos a tener personas que empiezan a trabajar, sus padres y ellos siguen a cargo, entonces quizás tienen una mejor remuneración y también no van a entrar dentro a progresar, entonces también ahí va a haber diferentes situaciones que nos pasa todos los años.
Claro. La libreta de AUH, la libreta de Asignación Universal, esa está vigente todo el año, ¿no?, para presentar.
Sí,
tiene fechas.
Lo que tenemos son las dos presentaciones, la libreta de salud y educación para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Esa presentación es todo el año, hasta el 31 de diciembre. Recordamos que lo deben presentar la parte de educación, los niños que están, niñas y adolescentes que están escolarizados, y los que aún no están en edad escolar, es con la parte solo de salud. Ellos tienen que acercarse para que el centro de salud verifique que tienen el cronograma de vacunas, el cronograma de controles anuales que tiene que hacer el sistema de salud, y se presenta. Si va a la escuela, es educación y salud, y si aún todavía no va a la escuela porque no ingresa, es solo educación. Tienen hasta el 31 de diciembre, tienen dos formas de presentarlo, una es en forma presencial aquí en la oficina de ANSES, y si no, si la persona quiere y puede y tiene clave de la Seguridad Social, lo puede hacer la presentación directamente desde la parte de mi ANSES, entrando con clave de la Seguridad Social, carga el formulario ahí y ya le da un validado y queda ok. Y si no, nosotros estamos recorriendo los municipios y estamos en alguna de las localidades, se puede acercar y presentarlo directamente ahí sin turno. Bien. Y también estamos con los certificados de ayuda escolar para los trabajadores en relación de dependencia. Ellos también tienen hasta el 31 de diciembre para hacer la presentación del certificado de ayuda escolar. Recordamos que ANSES, a los niños entre 4 y 17 años, que el año pasado presentaron el certificado de escolaridad, le está haciendo la liquidación masiva, le hizo ahora este mes el pago de la asignación, y esos padres tienen hasta el 31 de diciembre para hacer la presentación del certificado escolar. Así que le pedimos a todos aquellos que durante todo el año tienen tiempo para hacer la presentación, también tienen las dos formas, a través de la página web de ANSES. En la parte de mi ANSES lo pueden cargar, si tienen la clave de la Seguridad Social, directamente por ahí, o se presentan en las oficinas de ANSES y lo presentan. Y aquellas personas que no han cobrado la asignación familiar por ayuda escolar este año, por alguna situación particular, que el año pasado no la cobraron, puede ser también alguna situación de que el niño comienza este año la escuela, bueno, contra la presentación del certificado de ayuda escolar se va a hacer el pago de la ayuda escolar.
Bien. Julio, ¿cómo venimos con el tema, bueno, de la reciente ley aprobada, ¿no?, que tiene que ver con la jubilación, la moratoria, como la conocemos?
Sí, el plan de pago de deuda previsional. Bueno, ellos estamos esperando, se está implementando en este momento ya el nuevo sistema para que lo podamos usar. Recordamos que se demoró unos días la reglamentación de la ley, la publicación en boletín oficial, por lo tanto, nosotros dependíamos de eso para poder tener la normativa y trabajar. Así que en los próximos días ya vamos a estar informando cuándo ANSES va a comenzar con los turnos para ya que se puedan acercar todas las personas que tengan inquietud para jubilarse. Recordamos, aquellas personas que ya tienen la edad jubilatoria y no llegan a los años de aporte, que son 30 años de aporte para todas las personas del régimen común, 60 años de edad las mujeres y 65, perdón, los hombres, y que no tienen la cantidad de años de aporte, vengan y le hacemos el cálculo y está de acuerdo, ya iniciamos la prestación.
Bien. Las mujeres tienen que tener entre 50 y 59 años, ¿verdad?
No, esa es la otra parte de la moratoria.
Ah, a ver, explícame. Claro, porque tiene dos partes, tenés razón.
Dos partes. La parte de las personas que les contaba, que tienen,
no tienen los aportes,
la edad jubilatoria,
sí, pero no tienen los aportes.
60 años de edad y 65, los 60 años de edad las mujeres y 65 los hombres, y no llegan a los 30 años de aporte, bueno, pueden venir y ahí le vamos a hacer el cálculo si van a poder ingresar con comprando los años que le faltan. Okay. Si la persona está de acuerdo, se le dará inicio a la prestación y se le irá trabajando la prestación y se le va a descontar de su haber lo que le faltó aportar. Uh-huh. Y luego, la parte que incorpora este plan de pago de deuda previsional es para las personas, mujeres que tengan entre 50 y 59 años y los hombres que tengan entre 55 y 64 años de edad, que haciendo el cálculo de llegar a la edad jubilatoria, los 60 años la mujer y 65 el hombre, sacando la cuenta que no van a llegar a los 30 años de aporte, si están trabajando o si no están trabajando, es decir, bueno, cuando yo llegue a la edad jubilatoria me van a faltar 5 años de aporte. Bueno, eso los pueden incluir en un plan de pago y los van pagando para cuando llegas a la edad jubilatoria tengas los 30 años de aporte.
Vendría a ser pago anticipado. El otro es pago vencido, este es pago anticipado.
Exacto. Y lo que sí, lo decimos genérico, después cada situación se va a analizar acá, porque hay personas que van a tener trabajos en algunos regímenes diferenciales que la edad le va a bajar, van a tener otras situaciones particulares que van a ser de la persona. Entonces, nosotros siempre lo explicamos sobre el general y por eso le decimos a la persona que saque un turno, viene y nosotros vamos a ver su situación particular. Recordamos que, por ejemplo, la mujer que tiene hijos, se le reconoce un año de servicio por cada hijo que tiene. Si cobró la UH por mínimo un año, se le reconocen más años. Entonces, cada situación va a ser particular de la persona. Siempre la persona se tiene que guiar, le pedimos por favor por su situación personal, porque no todos los casos son iguales, no todos los años de aportes van a ser iguales, por más que la persona trabajó con otra persona 20 años, no es igual, no es igual la edad, porque la edad también tiene, supongamos la persona que ya pasó la edad jubilatoria, tiene una compensación que se llama de 2x1, cada 2 años de exceso de edad se le reconoce un año de servicio. Entonces, bueno, cada persona va a tener su situación particular a la hora de iniciar la jubilación.
Bien. Julio, bueno, por último, simplemente recordar, ¿no? Estos posibles estafas telefónicas, asesores que te aparecen en el teléfono, en el celular. Bueno, recordar a la audiencia que ustedes no tienen ningún tipo de gestores, ¿no? Ni nadie los va a contactar del ANSES de esa manera, ¿no?
No, ANSES no tiene gestores. ANSES no es necesario tener un gestor para iniciar ningún trámite aquí en ANSES. La persona lo puede hacer en forma personal, sin necesidad de que traer un gestor que lo asesore. ANSES no lo va a estar llamando para solicitarle datos como claves bancarias, CBU o datos filiatorios. No le va a estar solicitando a ANSES desde ningún teléfono de ANSES, ni de un WhatsApp, ni de Facebook, ni de ningún lugar. Lo único, sí, por ahí que es bueno aclararlo, porque nos ha pasado en algunas situaciones, que ANSES sí tiene un cuerpo de verificadores. Uh-huh. Los verificadores de ANSES son personal de ANSES, que lo que hace es las indagaciones vecinales. Ejemplo, una pensión que la persona tenía diferente domicilio con su cónyuge y nunca habían hecho un cambio de domicilio, o al momento del fallecimiento tenían alguna situación particular de no acreditación de la convivencia. Entonces, en ese caso, puede ir un verificador a hacer una indagación vecinal a la zona, uh-huh, hacer consultas en la zona donde vivía la persona. Bien. Estos verificadores también van a las empresas. Supongamos, una persona presenta una certificación de trabajo y está volcada esa certificación en un libro de registro que tiene una X empresa, una estancia, una constructora. Entonces va una persona de ANSES a contratar que lo que el empleador volcó en esa certificación es coincidente con lo que tiene en sus registros la empresa. Bueno, en ese caso sí son verificadores de ANSES que van en una función de ANSES, en una actividad de ANSES. Supongamos que anda un verificador de estos de ANSES haciendo una indagación vecinal. La persona, si desconfía de la persona o no tiene confianza, lo que puede hacer son dos cuestiones. El verificador de ANSES, siempre que se va a presentar, lleva una credencial de ANSES y lleva su documento. Se va a presentar con la credencial de ANSES y con el documento. Normalmente anda en el vehículo oficial del ANSES y muchas veces con ropa del ANSES, así que lo pueden ver. Si la persona desconfía, no lo atiende y ni problema. Pero si la persona no quiere atender, tiene una forma, es llamar al 130 y ahí le van a corroborar la titularidad del verificador. Y si no, dentro de la página web de ANSES, uno puede ingresar en una parte que tiene de corroboración de titularidad del verificador. Se llama visita segura. Ahí, una vez que el verificador le da la credencial o le da los datos de la credencial, la persona puede entrar, coloca los datos y le va a mostrar la credencial que el verificador tiene, porque tiene un código atrás. Así que bueno, esa sería una forma de ratificar verificar que es un personal de ANSES el que está haciendo una visita domiciliaria.
Bien, bien, tenemos una consulta más, Julio.
Sí, Julio, Valeria te saluda y te transmito una consulta que nos hacen a través de nuestro celular. Nos dicen que se quisieron inscribir a través de la página, no pudieron. ¿Qué pueden hacer? Es una estudiante universitaria. La consulta es, bueno, si la página no funciona, no lo pueden hacer. ¿Se pueden acercar a la oficina de ANSES sin turno?
Sí, lo estamos recibiendo sin turno, porque bueno, son los últimos días. Es con turno previo, pero bueno, si la persona está viniendo estos días, nosotros lo estamos recibiendo. Hay que ver qué nivel educacional está, porque si es educación superior, nosotros no lo podemos inscribir, va directamente
por la página.
Lo que tiene que hacer la persona, en la página ahí tiene un mail de contacto con el Ministerio de Educación, tiene que enviar un mail y hacer la consulta ahí a ver cuál es el inconveniente.
Bien, ahora le vamos a responder.
Si no, le rebota el mail, se llama rebota, le devuelve el mail diciéndole la situación que está teniendo la persona.
Bien, ahora le contestamos por privado y te hago también otra consulta porque muchas veces nos escriben del interior, gente que viene de localidades vecinas. ¿Cómo es la atención en ese caso? ¿También sin turno o tienen que tener el turno previamente?
No, cuando vamos a las localidades es sin turno previo, es por orden de llegada a los municipios. Así que cuando escuche que estamos en la localidad...
Claro, la pregunta es si vienen otras localidades hacia...
Acá la UDAI, y tenemos que ver, por ejemplo, hay situaciones que... Nosotros, lo que es interior, tratamos de atender todo sin turno. Tema es que si tenemos todos los turnos otorgados, si tenemos una sola persona para atender eso, vemos cómo lo podemos ir mechando. Exacto.
Julio.
Sí, no, lo que es acreditación de datos, lo que es entrega de certificaciones, constancia, todo eso, directamente la persona viene y se lo lleva, no hay que sacar turno. Sí, por ejemplo, lo que es créditos y todo eso, sí, porque el sistema hace unas validaciones previas antes de hacer la entrega.
Julio, breve, si te acordás, no te lo pregunté para no incomodarte, pero ¿qué número de becas Progresar hay en Esquel, o sea, en la región, en la UDAI tuya, y qué número de hoy de prestaciones, de otras prestaciones, más o menos en cifras, se están manejando en nuestra región?
El número no lo tengo a mano.
No lo tenemos. Así que me lo debes. No. Listo.
Eso sí, lo anotamos.
Anótalo. Sí, por eso, no te lo pedí antes y supongo que debes tener...
No, además es variable el número, siempre manejamos por rango, no específico por esto de que todas las prestaciones o cierran una fecha de liquidación, tiene, por ejemplo, las jubilaciones, otra fecha tiene la asignación universal, otra fecha tiene el trabajador en relación de dependencia, otro el Progresar, otro desempleo, entonces... Eso se va juntando de acuerdo a cada prestación.
Está bien.
No, todo uniforme.
Se entiende. Gracias, Julio, por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes por comunicarse.